Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al lunes 9 de diciembre del año 2024. Y como cada día a esta hora continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. En los deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el púgil cubano Robeysi Ramírez, que ha perdido una revancha contra el mexicano. También Juan Soto firma el contrato más jugoso en la historia del deporte si el Galaxy gana el campeonato de la MLS y no va al Mundial de la FIFA. Así que todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Orel Vizcaya, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con informaciones aquí en este noticiero. Y la noticia durante todo el fin de semana y continúa haciéndolo es evidentemente lo que ha sucedido en Siria, la caída del dictador Bashar al-Assad, los al-Assad que ya llevaban ya prácticamente 50 años en el poder, más de 10 años en esa lucha. Pero ¿qué consecuencias y qué puede tener esta caída del régimen sirio para Cuba? De todo esto y mucho más vamos a estar hablando hoy con nuestro invitado, subdirector de la Oficina de Transmisiones para Cuba y además especialista en temas europeos, Álvaro Alba. Gracias por estar con nosotros, Álvaro.
Muchas gracias, Ariane. Gracias por la invitación.
¿Qué significa para el régimen cubano la caída de Bashar al-Assad en Siria?
Bueno, Siria es uno de los principales aliados de Cuba en esa región del Medio Oriente. Los vínculos van desde la ayuda militar, recordemos la presencia cubana durante la guerra de 1973, casi 100 tanquistas cubanos participaron junto a las tropas sirias en las batallas de las alturas del Golán contra el ejército de Israel. Cuba se ha mantenido como uno de los principales socios de Siria en América Latina, tan cerca como el pasado 20 de noviembre, el nuevo embajador de Siria en La Habana fue recibido por el vicepresidente Mesa, se le dio un recibimiento que fue transmitido por la televisión, Díaz-Canel visitó la embajada siria personalmente y firmó un libro de condolencia febrero del año pasado tras un terremoto, y las relaciones siempre han sido de beneficio mutuo para los dos regímenes. Uh-huh. Creo que Cuba pierde su aliado principal en esa zona y tendría que rebuscarse un discurso para explicar al pueblo cubano la caída de uno de sus aliados.
Claro que sí. Álvaro, quería preguntarte también, la caída de Bashar al-Assad, ¿qué puede representar para sus aliados o los aliados de este régimen que son Rusia e Irán?
Bueno, en el caso de Rusia, irónicamente, la familia Assad había invertido en Moscú, había invertido en Rusia. Según la prensa hoy en día rusa, mirando los registros de compra y venta, descubrieron que del año 2013 al 2019 la familia Assad compró cerca de 19 apartamentos en la zona financiera de la capital, que se llama Moscow City, y valorados todos en 40 millones de dólares. Uh-huh. La familia tendrá otras inversiones también en empresas ruso-sirias y junto con el ex gobernante ucraniano, Viktor Yanukovych, uh-huh, serían dos de los aliados, uh-huh, más cercanos a Rusia, que en los últimos años han tenido que irse a refugiar en Moscú. Para Rusia significa la pérdida de su principal aliado en el mar Mediterráneo, donde tenía una base militar en la región, en el puerto de Tartus, tenía una base aérea que inauguró el propio Putin en el 2015, amenazando con que darían golpe severo a cualquiera que se opusiera a los mandatos o planes del régimen de Assad. Uh-huh. Ya esa base aérea fue cerrada, los barcos salieron a alta mar, y lo que Rusia está buscando es ver la manera de poder sacar el material militar que allí se encuentra. Irán también perdió el territorio desde donde financiaba y organizaba las operaciones de Hezbollah. Uh-huh. La embajada de Irán fue una de las primeras que fue tomada ayer por los opositores y los islamistas sirios. Creo que el primer acto fue abrir las puertas de las cárceles,
sí,
donde habían prisioneros desde 1980.
Uh-huh.
Y después fue ir a ocupar el Palacio Presidencial y la Embajada de Irán.
Álvaro, otra de las preguntas que surgen, y esto yo creo que a nivel internacional mucha gente se plantea, ¿no? El vínculo que tienen estas milicias que han derrocado al expresidente sirio Bashar al-Assad con el yihadismo. Ahí hay una mezcla y muchas personas, bueno, pues están observando también lo que pueda venir en un futuro, ¿no?
Bueno, lo interesante es que, bueno, bien tú decías, es un mosaico. Uh-huh. De organizaciones que se encuentran en este momento sobre las armas en Siria. Hay una zona norte a la cual está ocupada por unos grupos contrarios al régimen de Assad, que están siendo ayudados por años por Turquía. Están los kurdos, que mantienen su lucha por buscar un territorio en algún lugar de las naciones donde ellos viven, mismo Turquía, en Irak, ahí en Siria. Y tenemos también todos estos residuos que en un momento pertenecieron al Estado Islámico. Este movimiento que ahora ocupó la capital rompió los lazos con Al-Qaeda y con el Estado Islámico. Ellos hablan de extender un puente a Occidente. No están lanzando, por lo menos su dirigencia no lanza ataques para destruir el Estado de Israel.
Uh-huh.
Que ya Israel fue bien claro, ocupó esa zona intermedia de la frontera, la zona del Golán, y ha armado. El propio primer ministro de Israel visitó la zona ayer domingo. Y yo creo que lo que estamos viendo es una recomposición de esa zona, donde ya Rusia no va a ser el principal jugador de ajedrez en esa mesa. Turquía sale como la principal vencedora, y Israel, porque se ha quitado de encima el lugar desde donde Hezbollah y Hamas se reagrupaban, se entrenaban, estaban ahí financiados. Y lo que todos los líderes mundiales ahora están pidiendo es que se llegue a una estabilidad.
Uh-huh.
En Siria, y que cese. Recordemos que hay más de 12 millones de refugiados sirios por todo el mundo que salieron desde el 2010, que comenzó estas masacres del dictador Assad contra otras minorías, sino contra la oposición siria.
Uh-huh. Así es, Álvaro. Muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado a nuestros oyentes. Y continuamos aquí en este informativo de Martín Noticias. Más informaciones que nos llegan desde la isla. Al menos 12 integrantes del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo debido a su campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba. Así lo dijo hoy a Martín Noticias Berta Soler, líder de la organización.
Domingo 8 de diciembre de 2024, 106 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco, ¿quién nos acompaña? En La Habana, una detención, tres damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias. Santa Clara, una dama de blanco fue detenida. En Matanza, tres damas de blanco pudieron participar en misa y 10 fueron detenidas. Una de ellas con 150 pesos moneda nacional. La cantidad de detenidas y de participación en misa puede aumentar, puesto que faltan damas de blanco por reportarse.
El preso político Francisco Rangel Manzano, quien padece una cardiopatía, no recibe atención médica especializada en la prisión de Canaleta, en Matanzas. Así lo dijo a Martín Noticias su esposa Regla Burunate, desde esa provincia cubana.
La situación de Francisco, él se mantiene en la prisión de Canaleta, en el sitio médico provincia de Matanzas. Como es la situación de todos los presos, la alimentación es pésima, pero los medicamentos, yo se los tengo que llevar, porque hay los medicamentos, si no hay para el pueblo, los hospitales van a estar en una prisión, la comida sí sigue siendo pésima, incluso la comida echada a perder. Y entonces, gracias a que cuando yo voy a la visita, entonces trato de reforzarlo, entiendes, se puede entrar, porque hay cosas que no se pueden entrar. Él no me dice que se siente mal ni nada de esto, porque es muy firme. Yo me imagino que con ocasiones se sentirá mal, pero él no me lo dice. Él es firme, para él más nunca el diólogo lo ha visto, más nunca. Él nunca, más nunca le ha hecho un electro, más nunca. Más nunca él ha sido atendido por la parte de cardiología, más nunca, de ningún tipo de médico, más nunca lo hizo.
Rangel Manzano, de 63 años de edad, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021. Y en otra información, 3 audiovisuales de Martín Noticias recibieron este año los premios Emmy, máximo galardón que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de Televisión de Estados Unidos en su edición regional Suncoast. El servicio de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba obtuvo un récord de 8 nominaciones este año, entre las que se alzaron con premios 3 periodistas independientes colaboradores de Martín Noticias residentes en la isla. Fueron galardonados los audiovisuales Francisco el Manicero, de Ricardo Quintana y Jesús Acosta, en la categoría de interés humano. Inmigrantes de fe, de Ricardo Quintana, Jesús Acosta y Rolando Rodríguez Lobaina, en la categoría de religión. Y ser trans, de Janet Lomba, Patricia Martínez, Maile González, Magdiel Aspillaga, Jo Cardona, Denay Delgado Morera, Alina Robert, Kirian Gutiérrez, Alexis Fernández, Hernando Barrera, Orelvis Cabrera y Jesús Acosta en la categoría de diversidad, equidad, inclusión. Desde Cuba, Rodríguez Lobaina dedicó su premio al periodismo independiente y a los presos políticos.
Es el reconocimiento justo también al periodismo independiente cubano. Así que este premio es de todos los periodistas independientes dentro de Cuba que se han esforzado y que se esfuerzan por llevar la verdad de lo que sufre el pueblo cubano. Es un reconocimiento a los pioneros del periodismo independiente, a Raúl Rivero, a Iván García, a Tania Quintero, a tantos otros que iniciaron esta labor, un camino, y del cual muchos, entre esos yo, aprendimos. Así que el periodismo independiente en Cuba habrá que escribir el día de mañana en esas páginas de la historia de la nueva Cuba la importancia de esta labor, la importancia que ha logrado llevar la voz de los cubanos a todos los confines de lo que viven, de lo que sufren, de los presos políticos también, que el periodismo independiente ha hecho en su labor visible lo que sufre la familia de esta nación.
12:44, rápidamente vamos a conocer lo que nos tienes preparado para este lunes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, un gusto como siempre estar aquí pues junto a ti en el noticiero estelar de Radio Martí. Tenemos 3 temas medulares en el aniversario, este martes 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tenemos importantes denuncias de presos políticos cubanos, lo que están pasando en las cárceles de la isla, me parece que es apropiado el momento y vamos a estar hablando en Cuba al Día hoy de eso. También tenemos el tema de los apagones, el desabastecimiento y 2 temas medulares que vamos a tocar hoy. La prohibición del comercio mayorista entre negocios privados ya está teniendo un impacto en la disponibilidad. de las MIPIMES. Se ha perdido el pollo, la salchicha, el arroz, y vamos a estar hablando con algún MIPIMero, un experto en este tema, el impacto que esto está teniendo, sumado a las 3.300 arrestos de personas esta semana de casos graves de corrupción en esta cruzada que lleva el gobierno cubano.
Interesante, como siempre, los temas a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ya llegó la
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales, de aquí en Radio Martí. Para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Con 46 avanzamos en más informaciones. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, continúa insistiendo en su amenaza de imponer aranceles a Canadá, China y México. La noticia nos llega desde La Voz de América.
Cuando el entonces presidente Donald Trump firmó el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, MSC, en 2020, el agricultor de Illinois, David Iserman, lo consideró una medida positiva para la política comercial de Estados Unidos y destacó que eso era algo que debía hacerse, pero las últimas publicaciones de Trump en las redes sociales en las que propone aranceles contra Canadá y México violarían los términos del T-MEX y podrían afectar el precio del maíz y la soja, producto que Estados Unidos exporta a estos países y que son fuentes clave de ingresos para agricultores como Iserman. Kimberly Clausing, economista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Ángeles, destaca.
Si impusiéramos este tipo de aranceles ad hoc para todos, muchos de nuestros socios comerciales tomarían represalias. En realidad, ningún país rico depende de los aranceles.
En una entrevista con el Economist Club de Chicago durante la campaña presidencial en octubre, Trump explicó ¿por qué cree que los aranceles ayudan a la economía estadounidense?
En primer lugar, es para proteger a las empresas que tenemos aquí y a las nuevas empresas que se instalarán, porque tendremos miles de empresas que vendrán a este país. Vamos a hacerlo crecer como nunca antes.
En un informe de junio de 2024, la TAC Foundation, una organización no partidista y sin fines de lucro, mostró que los aranceles impuestos a productos por un valor aproximado de 380 mil millones de dólares durante la primera administración Trump costaron a los estadounidenses alrededor de 80 millones de dólares en nuevos impuestos. La administración del presidente Joe Biden mantuvo la mayoría de esos aranceles y agregó alrededor de 18 mil millones de dólares en nuevos aranceles a los productos chinos, incluidos semiconductores y vehículos eléctricos. Sala de redacción, Voz de América.
El ejército chino parece estar preparándose para realizar maniobras ampliamente esperadas en respuesta a una reciente visita del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, a Hawái y Guam. El Ministerio de Defensa taiwanés dijo hoy que había detectado la entrada de barcos de la Armada y de la Guardia Costera China en el estrecho de Taiwán, el Pacífico Occidental, y que Pekín restringió el espacio aéreo a lo largo de su costa sureste. El gobierno de China no ha confirmado esta información. Y en otra noticia, una marea roja de entusiastas corredores vestidos de Papá Noel recorrió el domingo las calles de la ciudad mexicana de Guadalajara. La agencia AFP nos cuenta sobre la celebración navideña.
Una carrera con espíritu navideño en México. Unos 2.800 participantes iniciaron el recorrido con tres diferentes distancias, 1, 5 y 10 kilómetros.
Me gusta la sensación que se vive, está muy padre el ambiente familiar. Vine con mi familia, vinimos a divertirnos un ratito, a soltar los nervios, a echar un rato de relajo y un poco de ejercicio.
Esta singular competencia fue lanzada en 2018 y en su ruta recorre el municipio de Zapopán, que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. La tercera la ciudad más poblada de México.
Ya llevo 5 años corriéndola y de todas las carreras del año es la más divertida porque preserva la tradición y fomenta el espíritu navideño y el deporte en familia.
Además destacaba la presencia de algunos Grinch que con bromas buscaban arruinarles el espíritu navideño a los corredores.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Seúl, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, tiene prohibido viajar al extranjero debido a la investigación de su breve declaración de ley marcial, según anunció el lunes el Ministerio Surcoreano de Justicia. París, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, retoma sus contactos antes de designar a un nuevo primer ministro y ante representantes de la izquierda, ha abogado por buscar un nuevo escenario en el que la estabilidad del gobierno no dependa de la ultraderecha de Marine Le Pen. Londres, los servicios de inteligencia de Reino Unido confirman la destrucción de elementos de un sistema de defensa antiaérea S-400 de Rusia como consecuencia de un ataque perpetrado el 29 de noviembre por las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre la península de Crimea.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, buenas tardes y tenemos muchísimo
pero hablar. Demasiado.
¿Qué pasó con Robéis?
Bueno, Robéis y Ramírez estaba ganando su combate y él alega que en el cuarto asalto recibió 2 codazos por parte del campeón mundial mexicano Rafael Espinosa, el Divino. Yo he estado buscando esos codazos. Yo no vi nada del otro mundo. En cualquier pleito de boxeo, especialmente profesional, tú vas a ver contacto.
Claro.
Si el referee, el tercer hombre en el cuadrilátero, hubiera visto un codazo, especialmente si es adrede, a propósito, entonces le descuenta puntos al boxeador que dio el codazo. En este caso, Robéis dijo que recibió 2 codazos. Yo no vi nada del otro mundo. El referee sí le dijo algo al mexicano, cuidado con los codos, pero no le quitó puntos. O sea que él no vio nada del otro mundo tampoco. Lo que yo sí sé es que Robéis y Ramírez por segunda vez en 12 meses ha perdido contra el mismo boxeador mexicano. Y ahora...
Además estaba ganando.
Estaba ganando, claro, estaba ganando hasta el cuarto o quinto asalto. Todavía quedaban 6-7 asaltos más.
Sí, claro.
Y uno nunca sabe lo que hubiera pasado. Pero el mexicano tiene promedio perfecto. Se llama Rafael el Divino Espinosa. Tiene promedio perfecto de 26-0 con 22 knockouts a su favor. Y ahora yo me imagino que Robéis y Ramírez va a querer una segunda revancha. Y espero no esperar un año entero, porque le tomó un año entero la revancha desde que perdió en diciembre del año pasado. Contra este mismo mexicano, le tomó un año entero la revancha.
Pero vamos, Pepe, esas son las emociones de diciembre.
Bueno, vamos a ver. Lo que yo sí te puedo decir es que Robéis y Ramírez ahora tiene promedio de 14-3 con 9 knockouts a su favor y sufrió su primer knockout cuando él mismo tiró la toalla diciendo en el 6th asalto, ya no puedo más, estoy viendo doble por el codazo que me dieron. Yo creo que está viendo doble por el piñazo que le metió el mexicano en el ojo. Eso sí está en cámara lenta y está muy obvio y yo creo que por eso fue que comenzó a ver doble. Pero es prudente lo que hizo él. Si no puedo ver bien, mejor me salgo de este combate porque si no, este hombre me va a matar. Uh-huh. Y eso fue lo que hizo. Y dijo, ya no puedo más, no estoy viendo bien. Y luego en cámara lenta, justamente antes de que él dijera no puedo más, le habían metido un derechazo directamente al ojo. Y ahí fue donde Robéis, 2 veces campeón olímpico, dijo, ya no puedo más. Yeah. Así que vamos a ver lo que pasa. Va a ser muy interesante de momento. El mexicano retiene la corona pluma mundo de la Organización Mundial de Boxeo. Y Robéis y Ramírez, 30 años de edad, tiene que reagruparse a ver qué pasa.
Ya.
Se está cocinando en este momento el contrato más jugoso jamás negociado en la historia del deporte mundial, en cualquier deporte y en cualquier país. El toletero dominicano Juan Soto y los Mets de Nueva York están negociando un contrato de 15 temporadas y 765 millones de dólares norteamericanos, así como una bonificación de 75 millones de dólares solamente por firmar el contrato, que le darían el día que firme el contrato. ¿Okay? Para que tú veas cómo va la cosa. Ahora, bueno, esto, lo de Shohei Ohtani, sigue siendo, año por año, el mejor contrato jamás firmado. Pero este es en total, porque el de Shohei Ohtani son solamente 700 millones. Pero son 700 millones por 10 años.
Claro.
Estos son 765 millones por 15 años. Ya Juan Soto va a tener 40 y pico años cuando deje este contrato con los Mets de Nueva York. Yeah. En su carrera profesional tiene promedio en base de 421, que sí es sobresaliente. Su promedio de bateo no es nada del otro mundo, 285, con 201 jonrones y 592 carreras impulsadas. Lo que pasa es que los Mets tienen un dueño que ve a su equipo como su juguete y no le importa gastar plata. No, esto es famosísimo, lo pueden buscar en el internet. Él se llama Cohen. Y él le mete plata al equipo y no le importa que el equipo pierda dinero, porque es como su pasatiempo nacional, en este caso los Mets.
Entiendo.
Y el año pasado los Mets perdieron contra los Dodgers y por poco logran clasificar a la Serie Mundial. Pero ese problema lo van a tener los Mets siempre, que existen los Dodgers. Y entonces les va a costar mucho clasificar a una Serie Mundial mientras esté Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles. En el fútbol europeo, tropezó otra vez el Barcelona en la Liga Española y a duras penas pudo empatar contra el Real Betis en Sevilla 2-2 con goles de Lewandowski y Ferran Torres, mientras el Real Madrid ganaba 3-0 con goles de Bellingham, Guyer y hasta Mbappé. A Mbappé, con tal de que no lo pongas a patear penaltis, el tipo está jugando bien. Es una vez que lo pones a patear penaltis que
ahí
falla.
Ahí se complica, ¿no?
Ahí se complica y bastante. ¿Qué significa eso? Bueno, que el Barcelona todavía sigue de primero, pero las cosas se están poniendo muy interesantes en España. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el LA Galaxy se coronó el sábado por la noche campeón nacional de la Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos, derrotando al New York Red Bulls 2-1. Y el Miami Heat le ganó a los Cavaliers de Cleveland, el mejor equipo de la liga, y fue por paliza gracias a Tyler Herro, que jugó su mejor encuentro con 34 puntos. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y en el mundo del entretenimiento, el encargado de tenerlo hoy es Alfredo Jacomín.
¿Quién me iba a decir que serás la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir?
No ganó, pero ganó. Y un segundo lugar tal vez es tan certero que pueden preguntarle a David Bisbal. Se quedó esperando el puesto cimero en la competencia Operación Triunfo allá por el 2001. Sin embargo, su salto a la fama comenzó ese año. Su entrada a la vida lo fue el 5 de junio de 1979 en Almería, esa bella ciudad andaluza del sur de España. A partir de los primeros aplausos, Bisbal no ha parado de trabajar. Además de cantar, es compositor y también actor. Tan grande era su impronta que en el año 2016 una agencia dictaminó que a Bisbal lo conocía el 97% del público. Pero no todo fue gloria en su camino. En su juventud abandonó los estudios. Entonces vino un curso para labores forestales y fue a parar a un vivero municipal. Un día cantaba en el trabajo y el angelito de la suerte se le posó en el hombro. La dueña del vivero se quedó prendida a la voz del joven y le dijo que probara con el canto. Lo eligieron para una orquesta en épocas de fiestas andaluzas. Lo demás es historia, que empezó con apenas 22 años. Tiene un Grammy Latino, conciertos y récords de ventas y semanas consecutivas en el número uno de las listas de ventas en España. Tiene, además del talento, el carisma de los andaluces. Y con eso, el camino está casi hecho.
Mi gente de Cuba, os quiero muchísimo. David Bisbal.
¿Quién me iba a decir que serás la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? Que serías la sangre de mi corazón. ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó? Por eso que más da, que este mundo esté al revés. Dime qué más da, si me ves
Radio Martí Noticias.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos nuevamente. Juan Pendaza en el sonido, en la producción Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.